Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este viernes 16 de febrero de 2024. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora para contaros todo lo que viene este fin de semana, que no es poco en el mundo del deporte de la provincia. Rodrigo Rodríguez está en la parte técnica y obviamente nos vamos a centrar mucho en ese Celta-Barcelona de mañana a las 6:30 en Balaídos, que os contaremos, como siempre, en el tiempo de juego. Pero hay mucho, mucho más de lo que hablar, hablando de fútbol, de baloncesto, de balonmano. Bueno, ya sabéis, todos los equipos de la provincia que tienen este fin de semana partidos importantes. Pero antes quería empezar el programa con un poco de humor. Ante lo que viene, ante, por ejemplo, el drama de Balaídos con el Celta solo 3 puntos por encima del descenso, recibiendo al Barcelona, bueno, hay que tomarse la vida un poco con filosofía. Y por ahí dos equipos de nuestra provincia, uno de balonmano y otro de fútbol, se lo toman con humor. Empezando por el Novas, que hace ya casi tres años, compartía un tuit, ¿no?, diciendo una valla publicitaria en la que animaba a Mbappé a fichar por el Novas. Todavía estás a tiempo de fichar por un equipo más grande. Pues bueno, ayer volvían a compartir esa publicación con una mano saludando a Mbappé, que ahora que parece que se quiere ir del PSG porque no se puede venir a la zona de Rosal. Y luego también con un sonido que tiene que ver con el Alondras, uno de nuestros representantes en la tercera federación, en Land Rover, de este jueves. La televisión de Galicia, Roberto Vilar, el humorista, que ya sabéis que tiene una buena relación con el mundo del deporte, tenía como invitado a Kiko Rivera, y en uno de los sketches, pues Kiko Rivera se transformaba en nuevo jugador del Alondras.
Brian,
¿seu fillo chamase?
Oh, Brian, y de primero Cañotas, ¿eh?
Brian Cañotas.
Pode xogar no Alondras, por ejemplo. Brian Cañotas, no centro do campo.
Repite moito o seu nome.
Brian, me acabo de entrar, me chama Brian.
Madre mía, papá.
Eu chamaba allí.
Brian Cañotas, el nuevo fichaje de la Alondras con la cara de Kiko Rivera. Ya la Alondras había hecho un montaje en redes sociales de su nueva incorporación, que esperemos que le traiga buenos resultados al equipo de Gonza Fernández. Bueno, bromas aparte, empezamos con humor, pero hay que centrarse en lo de mañana. Es un partido muy bonito, una batalla. El Celta nos tiene acostumbrados a buenos resultados ante el Barcelona en los últimos años en Balaídos, a goles de Iago Aspas. Veremos si titular, aunque no gustaran demasiado a Benítez sus declaraciones después del partido ante el Getafe. Pero bueno, hay mucho que analizar de este partidazo. Ojalá termine con victoria del Celta. Ya digo, mañana 6:30, ahora lo analizamos. Celta-Barcelona.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Grieta! ¡Gol! ¡Por los campos en el Siri! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Gol! ¡Del Atlético!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Va a sonar Oliveira dos Teganos con toda la fuerza de la afición que va a llenar mañana Balaídos para apoyar al equipo en su partido ante el Barcelona. Un partido que en los últimos años este Celta-Barça está trayendo muchas alegrías al celtismo, ¿no? Incluso el Barcelona esta misma semana en sus redes decía que solo se ha llevado los 3 puntos en un 30% de las últimas 10 visitas. En 3 de los últimos 10 años ha ganado el Barcelona en Balaídos, que, por ejemplo, es el estadio en el que más dianas ha encajado Ter Stegen, 16 en 6 partidos. En las últimas 8 visitas solo ha ganado una vez el Barça, 3 empates y 4 derrotas, o 4 victorias célticas en nuestro caso, y ha recibido el Barcelona 2 goles en 7 de esos 8 partidos. Es decir, son partidos de goles y partidos que acaban bien para el Celta. El Barcelona, que viene además como equipo de las 5 grandes ligas que más goles ha encajado en este 2024 en todas las competiciones. Pero, ya digo, estos son los precedentes. Ya Iago Aspas, que se le da muy bien Ter Stegen. 10 goles en 18 partidos ante el Barcelona en Liga. 9 a Ter Stegen. Pero bueno, todos estos son números que hay que demostrar sobre el verde a partir de mañana a las 6:30. Esos 24 goles que ha encajado Ter Stegen ante el Celta, ya digo, que le convierte en el equipo que más golea al portero alemán, que acaba de volver precisamente de una lesión. ¿Bajas del Celta para este partido? Bueno, las esperadas de Josep Aidó, baja de larga duración. La de Dotor, que no se ha recuperado todavía de sus molestias en el pubis. Sí está en la lista William Suedberg. Sí está Carles Pérez, para los conspiranoicos que podían pensar que sigue sin contar para Rafa Benítez. Podría estar para medirse a su ex-equipo como también lo es de Mingueza. Pero aquí llegan las sorpresas. Bambal, que se esperaba para el entrenamiento de hoy, no ha llegado. problemas con los aviones, con los transportes, imaginamos, aunque sí que hay otros jugadores de Costa de Marfil que están con sus equipos, con lo cual no ha entrado en la lista. Y tampoco entra en la lista Manquillo, el que veíamos hoy sobre el césped de Balaídos, entrenando al margen por unas molestias musculares. No parece demasiado grave, pero no va a poder estar tampoco en la lista. Un césped que también es protagonista, cambiado por cuarta vez, por primera vez. Es del todo natural y por lo que hemos podido ver hoy, después de la rueda de prensa de 22 periodistas allí sobre la grada, tiene mucho mejor pinta que los otros tres céspedes que hemos tenido esta temporada. Eso sí, todo esto hay que verlo cuando lo empiecen a pisar los jugadores durante el partido. Todavía quedan entradas, pero esto es casi un eufemismo, porque quedan 15, según lo que acabo de mirar, con lo cual se espera, si no fallan los socios, lleno absoluto en Balaídos para un partido muy importante que va a pitar Pulido Santana con Pizarro Gómez en el bar. ¿Un posible once del Celta? Pues todo indica que va a repetir ese esquema de 5 atrás, que también le funcionó ante Osasuna y que también le funcionó ante el Barcelona en Montjuïc, porque el Celta, recordemos, se llegó a poner por 0-2, aunque en 10 minutos lo tiró por la borda y acabó cayendo por 3-2. Con lo cual, Guaita en portería. Todo parece indicar que jugará Mingueza en el lateral ante la baja de Manquillo, con Unai, Carlos Domínguez y Tapia y Ristich en los laterales. Centro del campo para Luca, para Beltrán y Jailson, apostaría yo. Y arriba Larsen, y parece que podría volver al 11 Yago Aspas, pero ya lo veremos, porque esto decía Benítez en sala de prensa. Lo primero, la conversación que tuvo con el equipo después del partido de Getafe, entre otras cosas también de lo que se dice en los postpartidos por parte de los jugadores.
Tengo una conversación con la plantilla sobre los errores individuales y lo que dijimos unos u otros después del partido. Yo hago un apunte, y es que este equipo encaja 57 goles hace dos años, 53 el año anterior, y este año, que pensé que íbamos a reducir el número de goles y eso nos haría tener más opciones de ganar partidos, pues estamos encajando goles que no deberíamos encajar. Pero nosotros, como equipo, y también lo he dicho en más de una rueda de prensa, generamos y hemos generado muchas situaciones. Hemos sido cuartos, quintos, séptimos en cuanto a remates a portería, lo que significa que fallamos muchos remates, que perdemos el balón en medio campo, que cometemos errores en defensa y que yo me equivoco en el planteamiento, en las alineaciones y en los cambios. Claro, pero lo único que podemos hacer para todo eso es seguir trabajando.
Bueno, las palabras de Rafa Benítez, que tuvo esa conversación con los jugadores sobre qué se podía y qué no se podía decir, o qué se debía y qué no se debía decir después de los partidos, aunque es verdad que Yago Aspas solo dijo que había sido errores infantiles sin señalar a nadie, y algo que habíamos visto prácticamente todos. Bueno, ¿es un marrón o es una oportunidad? Hablando rápidamente para este Celta, este partido ante un Barcelona que el miércoles, por cierto, tiene Champions ante el Nápoles, que llega con la Liga prácticamente olvidada y con un Xavi que ya se ha despedido de cara a la próxima temporada. Benítez obviamente quiere verlo como una oportunidad.
Todos los partidos tienen que ser para nosotros una oportunidad de hacerlo bien, de sumar tres puntos. Evidentemente sabemos que el Barcelona es un gran equipo, sabemos que tiene bajas, pero da igual que tengan bajas, siempre tienen jugadores lo suficientemente buenos como para que tengas que respetarlo muchísimo. Entonces yo creo que el Barcelona, mucha gente me dice que los números, seguro que me lo vais a preguntar, los números son no son muy malos, ¿no?, del Celta con el Barcelona aquí, pero si analizamos también los números, no sé cuántos partidos ha perdido el Barcelona fuera de casa este año. ¿Tenéis la cifra o no? Me parece que ninguno. Entonces, vamos a jugar contra el Barcelona, que es un gran equipo, con grandes futbolistas, con un buen entrenador, y lógicamente va a ser difícil. ¿Qué es una oportunidad para nosotros? Sí, porque jugamos en casa, sabemos que la gente va a estar apoyando y tenemos muchas ganas de hacerlo bien y de conseguir los tres puntos.
Bueno, asterisco, no ha perdido ninguno en Liga. En la Copa fue eliminado por el Atleti de Bilbao. Es verdad que en la prórroga, para los puristas, no perdió tampoco ese partido, pero sí perdió en la Champions, en sus visitas al Amberes y al Shakhtar, con lo cual sí ha perdido partidos fuera de casa el Barcelona esta temporada. Benítez está tranquilo porque su Celta, pese a buenos y malos momentos, pese a tener que remontar muchos partidos, pese a empezar por abajo, siempre compite.
Nadie puede decir que este equipo no está comprometido, porque tú ves que los segundos tiempos, después de hacer un mal primer tiempo, el equipo reacciona. Si el equipo bajase los brazos permanentemente, tú dirías, uff, pero es que no es así. No es así en el partido de Villarreal, que fue un muy mal primer tiempo y sin embargo muy buen segundo tiempo, o el partido del otro día del Getafe, que el primer tiempo no es tan malo, no es bueno en cuanto a creación, pero tenemos bastante control al partido, pero cometemos errores, y el segundo tiempo el equipo reacciona. Entonces yo creo que en eso es en lo que, o a lo que nos tenemos que agarrar, a un equipo que reacciona.
Sin faltarle nada de razón aquí a Rafa, y lo interesante sería que el Celta no tuviera que reaccionar, no tuviera que verse 2-0 abajo, o siempre perdiendo los partidos, o haciendo una primera parte horrible para luego hacer una buena segunda, porque, por ejemplo, ante el Barcelona, posiblemente de, si llegas 2-0 no se llega a producir ese 2-2, aunque es verdad que el Barcelona, ya digo, está encajando muchos goles. Otro tema de la semana, los errores individuales. Esto opina Rafa.
De repente te encuentras que hay errores, y puede ser un error mío, o puede ser un error de un delantero, o puede ser un error de un defensa. El problema es que el error del delantero, el error del centrocampista se nota menos, y el del defensa o del portero te penaliza más, ya está. Entonces, ¿cómo los podemos solucionar? Pues de la misma manera que lo hicimos. Nosotros tuvimos una etapa en la que encajábamos goles al final y decíamos, oh, encajábamos goles, eso será tal. Dimos muchas vueltas, entrenamos en situaciones de estrés, tal, tal. Y luego dejamos de encajar goles al final, pero encajábamos goles al principio. Y entonces, oh, encajamos goles al principio. Cuando un equipo parte de donde parte y compite en una competición donde hay una máxima exigencia, se pueden dar errores. Y lo único que puedes hacer es seguir trabajando, repetir, analizar, trabajar, repetir, analizar, para ver si podemos evitarlos.
Bueno, esos errores que esperemos no lleguen en el partido de mañana, pero que es verdad que cada jornada prácticamente apuntan a un jugador distinto. Ya no sabemos por dónde nos puede caer la lotería, pero esperemos que mañana se reduzcan al mínimo ante un Barça del nivel de jugadores como Lewandowski o como Lamine Yamal. El sistema, tan criticado, ese sistema de Rafa Benítez, que no gusta a la afición, a veces muy defensivo, a veces amarrategui, podemos decir, ahora mismo ya no es lo importante.
Nosotros trabajamos sobre el sistema de 5, que allí nos fue muy bien, y trabajamos sobre el sistema de 4, que el otro día nos fue bien. Afortunadamente, el equipo ya sabe lo que tiene que hacer con 5 y con 4, por lo tanto, eso nos da una posibilidad de manejar sistemas, y manejando sistemas podemos manejar futbolistas. No es tanto el sistema, y lo digo otra vez para que los análisis tratemos de hacerlos con esa amplitud de miras, es más lo que hacen los futbolistas en el campo. Entonces nosotros podemos jugar un 5-4-1, que es un 3-4-3, o podemos jugar un 5-3-2, con lo que hay más opciones de que jueguen dos atacantes, o podemos jugar un 4-2-3-1. Depende de lo que hagan los jugadores. Podemos jugar con tres delanteros como el día del Girona y no tenemos el control del partido.
No, está claro que lo importante no es el sistema, pero ¿cómo puede cambiar tanto el Celta, por ejemplo, de la primera parte en Getafe, jugando con cinco defensas y apenas tirando a puerta, al de la segunda, en el que dominó, marcó dos goles y solo un error individual impidió que igual se llevara los tres puntos, o por lo menos uno? Ahí no fue lo importante el sistema, lo importante fue meter en el campo a los jugadores que tienen que estar para que el Celta genere en ataque, como Aspas y como Allende, que veremos si mañana ya debuta en Balaídos. Así rumió el Celta lo que pasó en Getafe.
Venimos de ganar en Pamplona y de perder con el Getafe, remontando en la segunda parte y haciendo otra vez bastantes cosas positivas. Yo me quedaría con eso, con las cosas positivas. Y yo termino el partido bastante cabreado. ¿Por qué? Pues porque las cosas que habíamos hablado fueron los errores que cometimos el primer tiempo, y las cosas que habíamos hablado en el descanso fueron los aciertos que tuvimos en el segundo tiempo, más el error que volvimos a cometer al final. Entonces, bueno, pues ya está. Te cabreas porque no es que pierdas, que puedes perder. Es cómo pierdes después de haber remontado y después de haber conseguido muchas cosas buenas en la segunda parte.
Sí, le criticó mucho la rueda de prensa 20 post partido. No estuvo afortunado en alguna respuesta, pero bueno, es verdad que el cabreo es entendible, y más cuando tienes que dar tantas ruedas de prensa y cuando el día de la marmota le sucede una y otra vez a tu equipo. Y por último, Benítez, sobre evitar la ansiedad, no exigirle a este Celta más de lo que puede conseguir.
Nosotros hemos jugado contra el Barcelona, con el Barcelona con posesión, hemos jugado muy bien. Entonces, nosotros nos tenemos que adaptar a las características de nuestro equipo, a la situación que tenemos, que no es tan fácil cuando tú estás en una situación abajo, no es tan fácil decir, ahora voy a hacer esto, lo otro, tal. Es muy bonito en el papel, pero luego en el campo hay que hacerlo. Y jugar bien es hacer unos excelentes contraataques, como hicimos el día del Osasuna o contra el Valencia, o es tener un 80% de posesión y encerrar al equipo rival. Nosotros no lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Da igual que nos guste mucho y que queramos y tal, no lo podemos hacer. Y si analizas los últimos años, verás que haciendo esto, lo otro, lo demás allá, el equipo sigue estando en una situación donde tiene que eludir el descenso y luego mirar más arriba. Y esa es nuestra realidad. Y si no queremos ver esa realidad, pues entonces es cuando nos equivocamos. Cuando tú creas ansiedad es cuando el objetivo está muy por encima de tus posibilidades. Nuestro punto de partida, aunque nos duela mucho que nos lo digan, es eludimos el descenso en la última jornada con un Barcelona que vino aquí como campeón de liga. Si no, estaríamos posiblemente hablando de otra cosa. Y desde ahí tenemos que crecer.
Aquí ya lo dejo a la opinión o a la valoración de cada céltico, lo que piense sobre las aspiraciones de su Celta y sobre cómo está rindiendo el conjunto de Rafa Benítez. Nos vamos a hablar del Barcelona. Lo primero para escuchar a Xavi Hernández sobre un Barça que viene muy obligado a Vigo, aunque casi sin opciones reales de liga.
Es así, es el Barça. Estamos obligados a cosechar éxitos, a ganar partidos y sí, y si queremos competir, optar todavía al título de liga, mañana tienen que ser 3 puntos. Ya hemos fallado suficiente, no podemos fallar más. Se trata de no fallar nosotros e intentar que tanto Girona como Real Madrid puedan fallar. No dependemos de nosotros mismos en estas alturas de temporada, pero hay que seguir. Yo sigo siendo positivo, sigo estando motivado, sigo pensando en que podemos acabar de muy buena manera la temporada y en eso estoy, trabajando en esto.
Esperemos que mañana sea el día en el que el Barcelona falle, aunque es difícil que falle el siguiente protagonista, Robert Lewandowski, que hablaba así en un acto sobre el partido de Vigo.
Tenemos primero partido ahora en Vigo. En miércoles jugamos Champions League. Y si no ahora, está perfecto momento para jugar mejor fútbol, para ganar y empezar paso a paso si iremos arriba.
Y nos vamos a ir hasta COPE Barcelona para que nuestro compañero Víctor Navarro nos cuente la última hora del conjunto culé. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
¿Qué tal? Pendientes en el FC Barcelona de recuperar a 3 nombres para la visita de mañana al Celta de Vigo. Serán Ronald Araujo, que se quedó sin jugar ningún minuto contra el Granada el pasado fin de semana para descansar. Debe volver a la titularidad el uruguayo. También se espera a Oriol Romeu, que ni siquiera estuvo en la anterior convocatoria. Dijo Xavi Hernández que llevaba semanas arrastrando molestias y necesitaba un descanso. Y el capitán Sergi Roberto. Xavi necesita estas 3 piezas rodadas para el decisivo partido del próximo miércoles en Nápoles, el Nápoles-Barça de la ida de los octavos de final de la Champions League. El Barça entrena esta tarde por última vez y a las 7 pondrá rumbo hacia Vigo, donde pasará la noche antes del partido de mañana.
Pues muchas gracias, Víctor. Esperemos, ¿no?, que el Barça tenga un ojo en ese partido del miércoles y le facilite un poco la tarea a un Celta que, ya digo, en los últimos años se le da muy bien este partido, este Celta-Barcelona, sin ir más lejos. El año pasado Gabri Veiga regaló al celtismo una permanencia, fue una fiesta, que sea también una fiesta lo de mañana a las 6:30, que se consiga una victoria, que empiece a alejar un poquito los fantasmas del descenso. Eso mañana lo contamos en Tiempo de Juego.
Grupo Porto Motor, especialistas en recambios para vehículos industriales y comerciales. Grupo Porto Motor, calidad, servicio, rapidez y garantía. No juegues con tu herramienta de trabajo, utiliza primeras marcas.
Grupo Porto Motor, en Pontevedra, Porriño, Santiago, Narón, Ferrol, Sada, Coruña, Ourense y en portomotor.com.
Más fútbol este fin de semana, empezando por la Primera Federación. Domingo a las 12 en la matinal en el Estadio Ungal, Real Unión de Irún, Celta Fortuna. Un Celta Fortuna que suma 5 partidos sin ganar, aunque cortó su racha de 4 derrotas con ese empate ante el Teruel, que tiene las bajas por sanción de Tincho y de Joel Lago. Coque, en este caso, está convocado como tercer portero del primer equipo. Veremos si los de Claudio Giraldez vuelven a la senda del triunfo. Eso sí, recordemos, siguen todavía en zona de playoff de ascenso a la segunda división. Y en la segunda federación tenemos derbi. El domingo a las 5 en Pasarón, Pontevedra, Coruxo, ya con Rufo. Esta es la gran noticia en el conjunto granate y con Iago Iglesias hablando así de su rival, del conjunto de Obao.
Es uno de los equipos que más variantes y más registros maneja en lo que va de categoría. Tuvieron una racha muy buena de 5 o 6 partidos seguidos ganando, varias jornadas más de esas pues puntuando. Sí es cierto que ahora están en un momento a lo mejor que a nivel puntos no es evidentemente en comparación a ese periodo de temporada tan bueno. Pero es un equipo que mantiene unos jugadores de mucho nivel y aún por encima creo que se adapta muy bien a los distintos rivales a los que se enfrenta, cambiando de sistema, cambiando de planteamiento.
Y Iago Iglesias también da importancia a los 2 próximos partidos que su Pontevedra, que el conjunto granate tiene en casa. Además, no pueden descuidarse porque este fin de semana hay un Zamora-Ourense Club de Fútbol, el domingo a las 5:30, casi a la misma hora. Los otros rivales del Pontevedra por ese primer puesto, recordemos, el Pontevedra está empatado a puntos con el Ourense y un punto por encima del conjunto zamorano. Así de importante ve estos 2 partidos, este mini rally de encuentros en Pasarón.
Contentos de volver a casa. Sabíamos ya desde el inicio de la segunda vuelta que el calendario nos iba a deparar. Bueno, así como en la primera vuelta tuvimos estos dos partidos fuera, que en la segunda vuelta los íbamos a tener en casa. El momento en el que se dan los partidos es importante. Ahora ya en la segunda vuelta pues sí que ya empiezan a importar los resultados. Empieza a importar no solo el sumar de tres, sino también los golaverajes y demás. Los momentos en los que llegan los equipos a los distintos partidos y sobre todo pues lo que significa el poder ganar, ¿no? de cara a lo que resta de competición. Sabemos que tenemos dos partidos en casa, pero no pensamos más allá del Coruso, así debe ser.
Bueno, pues ahí viene ese derbi de la provincia en la segunda federación entre Pontevedra y Coruxo. Y en la tercera federación destacamos mañana a 4:30 Rápido de Bouzas Unión Deportiva Ourense, para las 5 Polvorín Sarriana, también Barbadas Arousa a las 5 de la tarde para el conjunto de Luisito. Para el domingo ya a las 12 Viveiro Alondras, veremos si con ese nuevo fichaje del que hablaba Roberto Vilar. Para el domingo a las 4 el derbi de la semana entre Gran Peña, Celta C Gran Peña y Pontevedra B, un partido del que habla así Jesús Ramos, el técnico granate.
Por entidad del rival, van segundos, están compitiendo muy bien, le están saliendo muy bien todas las cosas. Pues sí, la verdad es un rival con una dinámica ahora mismo muy positiva frente a otro que últimamente pues no es tan bueno. Entonces va a ser un partido complicado, claro. La última serie de buenos resultados que tuvimos fueron contra tres equipos de arriba, o sea, fuimos capaces de sacar 7 puntos. Ojalá pase en Barreiro, pero también sabemos de la entidad del rival, que va a ser un partido complicado. Pero bueno, nosotros con nuestras armas intentaremos conseguir lo máximo posible.
Ese es el partido que afecta al Gran Peña y al Celta, perdón, al Gran Peña Celta C y al Pontevedra B. Y además, para cerrar la jornada, domingo a las 6, Estradense Betanzos. Y en la segunda federación femenina, grupo primero, mañana a las 5, el Viajes Interrías en Sanxenxo, en Novo San Pedro, recibe al Huesca, quiere seguir como segundo en la tabla y, como siempre, con un gran patrocinador, con nuestros amigos de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Vamos ya con balonmano, empezando por la Liga Asobal, que afronta su jornada número 18 mañana desde las 5:30. El Cangas Frigoríficos de Morrazo tiene que visitar a Benidorm. Y una de las estrellas de este Cangas, uno de sus grandes goleadores, es Mario Dorado, que habla así del conjunto levantino.
Esperamos del partido de Benidorm intentar sacar los 2 puntos. Sí que es verdad que es un rival bastante complicado, que sí, viene de estar, el entrenador que está ahora viene de estar con la Torre, que ha seguido más o menos los mismos pasos y tiene bastante calidad tanto en ataque como en defensa, tanto en 5-1, 6-0, y puede resolver el partido bastante, bastante bien.
Y un Mario Dorado que también habla de la importancia de este duelo en la tabla. Está el Cangas ahora mismo en puestos de play-out, quiere por lo menos subir un puesto para obtener la salvación ya directa.
Bueno, lo que esperamos y lo que espero de lo que queda de Asobal es seguir con la misma garra de siempre, no bajar los brazos nunca. Intentar, sabemos que estamos en una situación bastante complicada y los equipos de abajo se han reforzado bastante bien. Pero bueno, nosotros lo que esperamos es intentar sacar los máximos puntos posibles, mínimo conseguir estar en la fase de permanencia, y si nosotros podemos llegar a más, pues intentar avanzar un puesto y evitarnos de esa zona.
En la Liga de Guerreras la jornada se abre hoy a las 9 con el Porriño recibiendo a Valladolid en un duelo por la cuarta plaza. Mañana a las 5:30 en Asangriña el Guardés recibe a Elda, un duelo del que habla así Cristina Cabeza.
Un equipo que viene por primera vez a Asangriña, imagino que les impresionará mucho todo el ambiente que hay alrededor del pabellón y dentro del pabellón. Y bueno, es un rival contra el que en la primera vuelta pues conseguimos ganar de 13, pero va a ser completamente diferente, ¿no? Es verdad que ya están pensando más en el play-down que en otra cosa, pero bueno, nosotros tenemos que estar muy bien, mantenernos ahí lo más arriba posible y seguir luchando por cosas bonitas, ¿no? Es un partido peligroso, ya te digo, por los 13 goles que conseguimos de renta en la ida. Va a ser un partido totalmente diferente, pero bueno, a ver si el ambiente que se va a vivir en el pabellón festivo conseguimos que los puntos se queden en casa y que nadie siga sumando aquí, excepto Málaga.
Y en División de Honor Plata, para mañana a las 6:30, Cisne, Caserío de Ciudad Real. Un duelo del que habla así el segundo entrenador del Cisne, Quiños.
Le tenemos ganas, sobre todo por sumar la primera victoria en este 2024, que se nos está resistiendo, y sobre todo porque la verdad que el partido de la ida fue un partido complicado para nosotros, en el que, bueno, ellos demostraron lo que están haciendo esta temporada, que es un equipo muy compacto, con mucha intensidad, que defiende duro, que ataque van a muerte en todas las acciones, y eso hizo que, bueno, que nos lleváramos un serio correctivo allí. La verdad que están haciendo una grandísima temporada, van en tercera posición, estuvieron líderes, están todavía en posiciones que les pueden dar opciones del ascenso directo, y casi seguro que siguen así estarán en fase de ascenso. La verdad que tienen un equipo muy compensado, que saben lo que hacen, con muchas variantes tácticas, tanto defensivas como ofensivas, y que es un equipo eso, que tiene que estar 100% del partido si queremos sumar los dos puntos en casa este fin de semana.
Y a la misma hora, también 6:30, Atlético Novas Málaga, con una fiesta de la que hablábamos ayer con Andrés Senra, el presidente del Novas, y con Oriol, uno de los jugadores del equipo, analizando así al rival boquero.
Para poder atacarlos creo que va a ser muy, muy importante tener muy claro el orden que llevamos toda la semana trabajando. Ir con confianza al desequilibrio, al lanzamiento exterior, incluso a este pase de más que estamos trabajando últimamente muy bien. También tiene mucha importancia el balance, los balances, tanto de ofensivo como defensivo, ya que son goles fáciles que pueda decantar el partido hacia un lado o hacia otro. Esperemos que el Municipal esté a petar como cada semana, que nos ayuden, que vayan con nosotros, que nosotros estamos con ellos.
Sintonía de baloncesto en la cadena COPE, partido muy importante el que llega este fin de semana en la Liga Femenina Endesa para el Celta Zorca Recalvi, recibiendo mañana desde la 1 en Navia a Gran Canaria, un duelo que analiza así Cristina Cantero.
Bueno, afrontamos el partido contra Canarias con mucha ilusión, con muchas ganas, dos semanas sin jugar, bueno, las jugadoras ya andan un poco nerviosas, con mucha ganas de disfrutar de los nuestros y de competir. Es verdad que es un partido muy importante por cómo está la clasificación, pero bueno, no es una final, aunque todo el mundo quiera venderlo así. Creo que, bueno, queda mucha liga y nos va a quedar mucho que pelear. Pero bueno, Canarias es un equipo que ha cambiado mucho respecto a la primera vuelta, sobre todo a destacar el fichaje de Astu Endur, bueno, porque por la presencia que tiene en el campo, tanto a nivel de rebote como a nivel de puntos. Pero Lovil no deja de ser la máxima anotadora de la liga, Alnata se está jugando muy bien, Fall es de las máximas reboteadoras, por tanto tiene muchos focos para anotar y bueno, creo que es un muy buen equipo. Habrá cambiado cosas o no, porque viene, hace dos semanas cambiaron de entrenador, lo cogió el ayudante Vieira y a partir de ahí, bueno, pues a ver qué nos encontramos, pero bueno, espero un partido muy igualado, muy difícil, donde los detalles a nivel de efectividad, el control del rebote sean determinantes, ¿no? Y bueno, espero que determinante sea nuestro público, que nos empuje un montón y que nos saque de los momentos malos, como está haciendo hasta ahora, y haya esa conexión entre la grada y el equipo. Así que bueno, vamos a por todas las ganas.
Además, en baloncesto en silla de ruedas, en División de Honor, mañana a las 6 en el Berbés, Anfib, UCAN de Murcia. En la Liga EVA tenemos el sábado a las 8 un Marín Chantada, que se traslada al pabellón de Sequelo por otros compromisos en Arraña. Y en la Liga Femenina 2, mañana a 7:30, Cortegada Plasencia. Y el domingo a las 12, Valladolid, Arxil.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y unos cuantos apuntes para terminar. En tenis de mesa, por ejemplo, hoy a las 6 se juega partido de la Superdivisión masculina en Santiago, derbi entre Arteal y Monteporreiro, entre el Visit Pontevedra, que es ahora mismo cuarto en la tabla, y el conjunto santiagués, que es ahora mismo segundo. En voleibol, Superliga Masculina 2, doble compromiso en tierras extremeñas para el Vigo Voli. Mañana a las 7 visita a Extremadura, domingo a las 12 a Almendralejo. En tenis, Jessica Bouzas, la tenista de Villagarcía, está en semifinales del torneo de Morelia, en tierras mexicanas. En vela, hoy a las 7:30, en el concello de Bayona, se va a celebrar esa gala de la Federación Gallega. Además, destacamos que en squash, Marta Domínguez, que viene de ser campeona de España, acaba de caer eliminada en Washington, y que en badminton, la selección española femenina se ha asegurado medalla en el Campeonato de Europa. En esa selección española está la jugadora de Salvaterra Domiño, Lucía Rodríguez. Y esto ha sido el repaso, todo lo que viene por delante el fin de semana en el deporte de la provincia de Pontevedra, con especial atención, obviamente, a lo que mañana desde las 6:30 y en tiempo de juego os contaremos, ese partidazo en Balaídos entre el Celta y el Barcelona, que esperemos sea el despegue definitivo del Celta en la batalla por la permanencia. Mañana lo contamos, gracias como siempre por estar al otro lado de la radio, buen fin de semana, os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.